Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Es ya sábado 18 de julio. Y precisamente hoy se celebra un aniversario. Hace hoy 97 años nacía un hombre bueno. Llegaba al mundo Nelson Mandela. Por eso, qué mejor ocasión para recuperar el programa que emitíamos el pasado 15 de noviembre, en el que hicimos un intenso repaso por su vida personal y política. Así que no te despegues de la radio, porque desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, volvemos a escuchar aquel programa en el que rendimos tributo a Nelson Mandela. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches y bien hallado.
Bueno, hoy vamos a tiznar nuestro estudio de negro, pero además de negro con muchísima dignidad, ¿verdad?
La dignidad del negro y el negro como dignidad, las dos cosas.
Porque se da todo eso en nuestro personaje de hoy, ¿verdad?
Sin lugar a duda, y además en grado eminente, en un grado excepcional. La dignidad, la defensa, la libertad, el honor, la valentía, la honradez, todo a la vez.
Presentar a nuestro protagonista de esta noche es tan complicado que he decidido usar parte del discurso que el presidente Barack Obama pronunció el día de su funeral.
Es difícil ensalzar a cualquier hombre. Capturar en palabras no solo los hechos y las fechas de que consta una vida, sino también la verdad esencial de una persona, sus alegrías y tristezas privadas, los momentos de tranquilidad y las cualidades singulares que iluminan el alma de una persona. Aún más difícil hacerlo con un gigante de la historia que movilizó a una nación hacia la justicia y con ello movilizó a miles de millones en todo el mundo. Teniendo en cuenta lo mucho que abarcó su vida, el alcance de sus logros, la adoración que con tanta razón se ganó, es tentador recordarlo como un icono, sonriente y sereno, distante de los sórdidos quehaceres de hombres inferiores. Yo no soy un santo, a menos que consideren que un santo es un pecador que persiste en el intento. Esa era su opinión sobre sí mismo. Fue precisamente porque podía admitir que no era perfecto, porque podía estar rebosante de buen humor, incluso de travesuras, a pesar de la pesada carga que llevaba, que lo queríamos tanto.
Gracias a Roberto Pablo por prestarme su voz. Señoras y señores, esta noche con la ayuda del profesor Garrido Moraga, descubrimos la vida de Nelson Mandela.
Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una pequeña y remota villa del corazón de Sudáfrica. Pasó sus primeros años de vida corriendo y jugando con sus 12 hermanos. Respiró libertad en bellos paisajes de colinas y verdes valles. Libertad y belleza que le marcarían el resto de su vida.
Pasaba el día jugando a esconderse entre la maleza y en las copas de los árboles. Su padre, jefe de la tribu, se dio cuenta pronto de que su hijo era especial. Tenía un innato poder conciliador y de liderazgo. Fue por eso que decidió llevarlo a la escuela de los misioneros británicos, donde recibiría educación.
Y fue allí precisamente donde le dieron el nombre de Nelson. Su verdadero nombre era Rolihlahla Mandela, que en Xhosa, uno de los 6 idiomas oficiales de Sudáfrica, significa alborotador. Pero una profesora, ante la dificultad de pronunciar el nombre africano, lo miró a los ojos y le dijo:
"Necesitas un nombre cristiano. A partir de ahora te llamarás Nelson". Y así ha pasado a la historia. Su primer golpe en la vida fue a la edad de 9 años. Sin esperarlo, su padre enfermó y murió de una enfermedad pulmonar. Aquello supuso un duro golpe emocional y también un tremendo cambio de vida. Fue adoptado por un buen amigo de la familia, el rey de Tembuland, quien se lo llevó a vivir a la capital del reino.
Pasó de ser un campesino a convertirse en un aristócrata. Pronto el niño Mandela se adaptó a la sofisticada vida en Tembulan y a su nueva realidad. Profesores privados que acudían a Palacio para impartir clases de inglés, Xhosa, historia y geografía. Entre todas aquellas asignaturas, poco a poco descubrió su pasión por la historia de África.
Se sumergía en libros en los que leía cómo los africanos vivían en paz antes de que llegara el hombre blanco, cómo los niños de Sudáfrica se llamaban entre ellos hermanos y cómo se convertían en adultos que compartían sus tierras y sus ríos. Todo aquello cambió cuando llegaron los europeos.
Pasaban los años y Nelson Mandela comprendió, antes que después, que la única vía para romper las cadenas de la opresión era la formación. A los 22 años y después de oponerse a un matrimonio de conveniencia, puso rumbo hacia la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica.
En Johannesburgo estaba su sitio. Allí estudiaría derecho y se sumaría a la lucha contra el poder blanco. Y una de las vías para hacerlo era ayudando a los suyos. Junto a su compañero de universidad, Oliver Tambo, constituye su propio bufete de abogados.
Mandela y Tambo, ese era el nombre. Con la ley en la mano, Nelson Mandela y sus socios se esforzaban cada día por defender los derechos de sus clientes, negros con escasos recursos económicos. Asesoría legal gratuita que defendían con toda la vehemencia de la que eran capaces.
Profesor, me repite constantemente, Adolfo, ante la duda de cualquier término, al diccionario. Pues eso es lo que yo hago. Apartheid, que será un tema que saldrá en nuestra conversación. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua: sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica, por lo tanto es un término autóctono, y otros estados sudafricanos basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra. Vamos a situarnos y sobre todo sitúenos, por favor, en el contexto político y social de Sudáfrica desde que nace Mandela, año 1918, hasta que empieza a tomar conciencia de su lucha por la libertad del pueblo negro. Estamos hablando más o menos de los años 50, del 18 a los 50.
Bien, Sudáfrica es un territorio de una belleza extraordinaria y de una riqueza inmensa. Los portugueses fueron los primeros que pasaron por allí. El Cabo de Buena Esperanza, ese nombre lo pusieron los portugueses. Después llegaron los holandeses y fundaron cuatro repúblicas. Los ingleses llegaron, a su vez, y en una guerra espantosa, la guerra de los Boers, acabaron con los holandeses, vamos, acabaron. Fueron los que ganaron, allí quedaron muchos colonos, porque la palabra Boers precisamente significa granjero en holandés. Desde el primer momento allí hay una minoría blanca, que es la que lo tiene todo, y una inmensa mayoría negra que no tiene absolutamente nada. ¿Qué es el apartheid? Pues es un sistema injusto, profundamente injusto, terrible, de buscar el que la minoría domine siempre a la mayoría a través de la violencia siempre que sea necesario y la ignorancia siempre que sea necesario. Es decir, aquello hay que mantener a la población negra, que un 80% aproximadamente, en la más absoluta de las ignorancias, quitando alguna pequeña minoría o élite, y eso es lo que provocaba esa segregación brutal, que tú no podías ir por una acera, el otro iba por otra, eso es el apartheid. Y entonces, él, en el año 18, cuando nace, todavía las leyes como tales, las leyes se dan a partir de los finales de los 40, 48 y 50, ya como leyes escritas. Antes eran, si me permites, como una especie de costumbre. El negro no podía ir a determinados lugares, no podía entrar en los lugares de blanco, pero ya a partir de los 50 ya son leyes. Ya es que te cogen y te apalean. Hay una serie de novelas de policías, novela negra, de que tiene como protagonista a un agente de policía negro, sudafricano, que dan una magnífica imagen de esta situación tan espantosa en la que mataban, apaleaban, robaban, destrozaban a los negros.
Profesor, Sudáfrica tenemos pocas imágenes, pero de la época racial de los Estados Unidos tenemos muchas. ¿Esto de Sudáfrica era como lo de Norteamérica, pero a lo bestia?
Pues yo creo que un poco peor, si es que en estos términos que estamos hablando, fíjate de lo que estamos hablando, del pisoteo de todos los derechos de las personas. Yo creo que en Sudáfrica era bastante peor. A pesar de todo, en Estados Unidos eran normas, leyes, pero en Sudáfrica, yo vuelvo a repetirte que la violencia estaba a la orden del día. El blanco en Sudáfrica era como en Estados Unidos, pero en la época esclavista, en el siglo XVIII, antes de la guerra de secesión americana.
Bueno, pues tenemos a una Sudáfrica repartiéndose entre europeos, entre blancos,
sí, sí,
con una población aborígene, con un principio en el año 18, donde, perdón, todavía no es ley el apartheid, a partir de los 50 ya se convierte en ley. Hábleme de los padres de Mandela, hábleme de sus padres y hermanos.
Bueno, el padre de Mandela tuvo 13 hijos y tuvo 4 esposas, y eso pues nos llamará mucho la atención, pero no, es lo normal, allí era lo normal. Mandela era hijo precisamente de la tercera esposa. Era jefe de tribu, por lo tanto Mandela pertenece a la clase dominante, a la clase dominante. Pero bueno, tuvo una disputa el padre con el magistrado de la colonia, evidentemente, ya, al tener una disputa con el magistrado de la colonia tiene que perder. Un negro no podía ganar bajo ningún concepto. Y pierde el título, pierde el dinero, pierde los bienes, lo pierde todo, pierde el futuro. Aquí tuvo suerte de no perder otra cosa. Y la familia, pues no le quedó otro remedio que trasladarse a un lugar todavía más pequeño. Es muy importante para esta etapa de la vida de Mandela, de manera muy breve, esta vida en el campo, en cabañas, esta vida en contacto con la naturaleza. Esto lo acompañó siempre, como un sueño, como un paraíso perdido. Hay que pensar, lo veremos después, los años de cárcel. En aquellos años, él se alimentaba del río, de los amigos, de los bosques, de la libertad de correr en los bosques. Era el paraíso, el sueño idílico de una infancia que fue feliz. Entonces, esto para él tiene una importancia enorme. Es una sociedad muy sencilla, una sociedad donde los sentimientos no se ocultan, donde, por ejemplo, pues bebían pues de los ríos, o se hacían ellos mismos sus muñecos, sus juegos. Lo que pasaba en España y en Europa hace muchísimos años, que el niño iba tirando de una especie de caja de cartón o de una caja de cartón y decía que aquello era un coche y se lo creía y era feliz. Esa fue su infancia.
Siempre hemos oído hablar de Mandela y el concepto, el nombre de Madiba. El padre de Nelson Mandela era miembro de una rama menor del denominado clan Madiba de Reyes. ¿Esto del clan Madiba qué es?
Bueno, hay que pensar que son tribus. Son tribus y además funcionan como monarquías.
O sea, él podría haber sido el rey de su tribu.
Podría haber sido el rey de su tribu en el sentido de que si al padre pues no lo obligan a marcharse, él tenía posibilidades en la herencia. Es que estos son estructuras tribales donde cada grupo social tiene un rey y a su vez eso se va transmitiendo, igual que en Europa, por transmisión hereditaria era la forma.
Hemos oído que al morir su padre se traslada a la capital de Tembulan, al ser adoptado por el rey de esas tierras, y a partir de ahí su vida da un giro de 180 grados, un giro sin el que no hubiéramos tenido probablemente al Mandela que hemos conocido, por cuanto ahí se fraguó la formación y el conocimiento que él lleva a tener, ¿no?
Evidente, porque claro, si él se queda en la pequeña tribu donde nació, pues nada, hubiera sido el jefe de la tribu y ya está. Pero él se educa con los dos hijos del rey, con Gistis y Nuafu, que era un niño y una niña. Y entonces, bueno, empieza a conocer gente importante, empieza a recibir clases de profesores particulares, porque esto es muy interesante. El modelo de educación que recibe Mandela es el modelo inglés. Cuidado. Lo mismo que Nehru, lo mismo que Gandhi, porque son colonias donde el modelo de la metrópolis era lo que se consideraba más válido, te gustara más o te gustara menos. Y de hecho, para integrarte, que aquí era imposible, pero bueno, las pocas posibilidades que había de integración era si procedías de una educación británica. Y es la educación que recibe es británica. Después, esa educación le sirve lo mismo que a Gandhi en su momento para luchar contra la metrópolis, con las mismas armas de la metrópolis. Pero su educación fue elitista y británica.
Esa formación, sin duda, contamina y contagia a Mandela para luchar por la libertad y por la igualdad de los nativos. Esto le dio más de un problema siendo todavía un adolescente, ¿verdad?
Le dio muchos problemas, pero sobre todo hay un hecho, que es cuando, teniendo 16 años, junto con otros 25 jóvenes, pues van a la ceremonia, esa ceremonia de la circuncisión, que es el paso de la a la adultez, podemos decir. En Roma, pues se ponían la toga, y ya era su nombre, y aquí te circuncidaban. Y el que hacía la circuncisión les daba un discurso y les decía, pues mira, esto es lo que os da el paso a la libertad, pero aquí no hay libertad. Esto es lo que os da el paso a poder desarrollar vuestra vida, pues no lo vais a poder desarrollar. Es decir, en el mismo momento de la circuncisión, que quieras que no, es una intervención física, no grave, pero bueno, que te marca, ¿no? Le están diciendo que esa circuncisión, que era el símbolo y la realidad de un futuro mejor, ahí no hay futuro. Hemos quedado como una ceremonia, si quieres, como algo higiénico, pero olvídate, porque lo que esto era para tus antepasados ya no sirve. En ese momento él, que tiene 16 años, dice, bueno, ¿esto qué es? Es el primer choque. Entonces, si tú coges ese sueño verde de su selva y esta manera de tener conciencia de la imposibilidad de desarrollar su vida, sumas las dos cosas y tenemos ya al Mandela preparado en la pista de despegue para ser lo que fue.
Un dato más para seguir definiendo el perfil de Mandela. Ocurre que él se fuga de su casa, no lo hace por una postura intransigente de su padre adoptivo, sino porque se entera de que le habían concertado un matrimonio con una chica, como era, por otra parte, costumbre en su cultura. Por ahí él no pasaba y, por tanto, ese punto de rebeldía, ya empezaba a verse ese perfil Mandela, ¿no?
Pues sí, el perfil de la persona comprometida. Él no entra por esa tradición, no la conocía siquiera. El matrimonio se producía sin que tú supieras quién era la novia. Por otra parte, la novia no iba a tener ningún derecho. Pero él, que había estudiado en lo que se llama la Universidad Oxford para los africanos negros, ¿no?, en Fort Hare, y después cuando él ya tiene una formación sólida, cuando había sido representante de los estudiantes, lo habían castigado, después había tenido que volver porque su padre adoptivo le había obligado, él ya tiene una conciencia clara de lo que no debe ser. Y lo que no debe ser es reproducir ese sistema por el cual tú te casas con quien te mandan, como ocurre en la India, como ocurre todavía en tantísimos países. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un mundo distinto, pero esto que estamos viendo es lo que más abunda. Estas circunstancias terribles son las que más abundan en lo que es la opresión a la mujer, por ejemplo. Pues dice, pues yo no, y entonces pues yo no estoy dispuesto a casarme y no me da la gana. Y entonces, bueno, pues se va a estudiar Derecho. Y abandona ese mundo que era tremendamente cómodo, las cosas como son, podía haber vivido muy bien. Es que esto es muy importante. Mandela tuvo una educación aristocrática. Se podía haber quedado perfectamente viviendo, como se suele decir en el lenguaje coloquial, viviendo como Dios.
No, como un rey.
Como un rey, mejor. Y en este caso no, él se va a la Universidad de Witwatersrand y allí, bueno, pues empieza a estudiar Derecho con una idea clara y además entra en contacto con lo que no conocía, los barrios marginales, la pobreza. En estas novelas que te digo, se ve muy bien la pobreza espantosa, sin agua, sin luz, como las favelas en Río de Janeiro, ¿no? El barro en las calles, los niños desnudos, el hambre, la enfermedad, pues todo esto lo conoció de primerísima mano.
Empieza a comprender Mandela que no tiene sentido que Sudáfrica sea rica en carbón, en oro, en diamantes, que todo esté en manos del 20% de la población del país, es decir, en manos de la población blanca. En su etapa estudiantil en Johannesburgo, cuando se incorpora al Congreso Nacional Africano, que por cierto es el mayor partido de defensa de los negros que se creó en el año 1912, él toma contacto con la política y con su mentor político, un señor que se llamaba Walter Sisulu. ¿Qué pasa entonces, profesor?
Pues nada, que él conoce a Sisulu y él se integra en el partido, pero se da cuenta que aquello no funcionaba, que por las buenas, vamos a llamarlo así, no se conseguía nada. Entonces se radicaliza, y decide, convence a Sisulu para crear las Juventudes del Congreso Nacional Africano, que es un movimiento, no pasa nada por decirlo, que defiende la violencia. La violencia, pero un momento. La violencia porque hay más violencia del otro lado. Este es el problema. Hay una violencia de los blancos sobre los negros espantosa y ellos deciden defenderse.
No una interpretación de gestos que pueden parecer violentos, sino de violencia.
Violencia.
Esto es importante.
Acción directa.
Luego te haré una pregunta respecto a este asunto. Profe, la universidad conoce a Oliver Tambo, un joven estudiante muy brillante, por lo que hemos podido leer, que abre con él, junto a él, un bufete de abogados en el año 1952. Es el primer despacho de abogados negros del país. Escucha cómo Tambo, este socio de bufete, describía aquellos duros principios. Un texto al que nosotros hemos querido poner voz.
Para llegar a nuestros escritorios cada mañana, Nelson y yo teníamos que pasar entre las largas filas de pacientes personas que desbordaban el salón de espera. En Sudáfrica, carecer de tierra puede ser un delito. Y semanalmente entrevistábamos a campesinos que venían a contarnos cuántas generaciones de su familia habían trabajado en un pequeño terreno del cual ahora los estaban desalojando. Vivir en la zona errónea puede ser un delito. Los archivos de nuestra oficina contenían miles de historias como estas. Y si cuando abríamos nuestro bufete no hubiésemos sido ya enemigos del apartheid, nuestras experiencias allí hubiesen remediado eso. Habíamos ascendido a profesionales en nuestra comunidad, pero cada juicio, cada visita a las prisiones, nos recordaban la humillación y el sufrimiento de nuestro pueblo.
Vamos a situarnos, profesor, en el año 1952. Mandela ya lleva 8 años afiliado al Congreso Nacional Africano e incluso había fundado junto a otros la Liga Juvenil de ese partido, como me decía. El gobierno blanco de Sudáfrica aprueba nuevas leyes que prohíben que los negros se sienten en el lugar que quieran en los espacios públicos o que se mezclen con los blancos. Eso va poco a poco caldeando todavía más el ambiente, ¿verdad?
Evidentemente, porque ten en cuenta que los negros son la mayoría absoluta y la mayoría natural, y los que nacieron allí, los blancos son una minoría y una minoría privilegiada, y entonces tú entras en un tranvía, te tienes que sentar al final. Tú vas por la acera, lo dije antes, tienes que ceder el lado de dentro al blanco. No puede ir el negro por el lado de dentro y el blanco por el blanco de fuera.
Y al ser ley, supongo que si no se cumple, sanción o cárcel, ¿no?
Cárcel, cárcel, cárcel o palos. Sí, sí, y algo más. Que puede ser algo más. Puede terminar la muerte. La vida de un negro en Sudáfrica en esos años no valía absolutamente nada. Y la impunidad era total. La impunidad de los blancos era radical, total. Los blancos además estaban muy bien armados, sobre todo en el campo. En el campo pues te encontrabas gente que tenía pues metralladoras, que tenía los mejores rifles, pistolas de última, porque el sentimiento era: nos defenderemos, acabaremos con ellos como sea, ¿no?
El gobierno termina deteniendo a 156 imputados, entre ellos a Mandela, pero después de varios años de juicio y de falta de pruebas incriminatorias, terminan siendo todos absueltos. Vamos a ver cómo sigue la historia, pero antes, una pausa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestro invitado, Mandela. Te contábamos que el gobierno blanco de Sudáfrica aprueba nuevas leyes que prohíben que los negros se sienten en el lugar que quieren, que quieran en los espacios públicos o que se mezclen con los blancos. Esto provoca necesariamente un calentamiento social, un calentamiento que provoca disturbios, resistencias. Se detienen a 156 personas, una de ellas Mandela. Ahí dejábamos el relato, ahí lo continuamos.
Año 1958. Henry Barber gana las elecciones en Sudáfrica. El racismo, la injusticia y la discriminación empiezan a ser irrespirable para cualquier raza que no fuera la blanca.
Nuestra política lleva un nombre afrikaans, apartheid. Y me temo que ha sido malinterpretada tan a menudo que igual sería más sencillo y oportuno describirla como una política de buena vecindad. Aceptar que hay diferencias entre las personas.
Aquella opresión del apartheid llevó a miles de personas a manifestarse, movilizaciones que terminaron con heridos y fallecidos, pero que al menos sirvieron para que la comunidad internacional tomara conciencia de lo que estaba pasando en Sudáfrica.
Las manifestaciones contra la estricta política de apartheid del gobierno sudafricano han provocado una brutal explosión de violencia en el distrito industrial de Sharpeville. Miles de personas se congregan a la salida de una comisaría en protesta por las nuevas leyes que exigen que todo africano lleve un salvoconducto en todo momento. La muchedumbre se niega a dispersarse y apedrea a los policías, que abren fuego sobre los manifestantes desde detrás de una alambrada. En dos días las manifestaciones se han saldado con cientos de heridos y entre 50 y 100 muertos. El mundo entero ha protestado. Las condiciones que condujeron a la tragedia de Sharpeville permanecen inmutables.
El 21 de marzo de 1960 tiene lugar uno de los acontecimientos que marcarían la historia del país, la conocida como Matanza de Sharpeville. 69 mujeres, hombres y niños fueron asesinados y otras 200 personas resultaron heridas. El gobierno declara el estado de emergencia y detiene a 18.000 manifestantes. El Congreso Nacional Africano es ilegalizado y Mandela, convertido en la principal figura de lucha en esta nueva etapa del partido, pasa a la clandestinidad.
Escondido en algún remoto suburbio de Johannesburgo, hacía estas declaraciones a un periodista británico.
Los africanos necesitan y anhelan una libertad basada en el principio, un hombre, un voto. Quieren la independencia política. Hemos dejado muy claro en nuestro programa que Sudáfrica es un país de muchas, muchas razas. Todas las razas caben en este país.
La tensión que se respiraba entre la población de color cobró forma de sabotajes de edificios públicos. Y mientras tanto, sin descanso, Mandela recorría otros rincones de África para llevar su mensaje: un hombre, un voto. En uno de los traslados, el 5 de agosto de 1962, fue detenido, acusado de salida ilegal del país e incitador a la huelga.
Fue juzgado durante 6 meses y condenado a 5 años de prisión, aunque los problemas se agravarían solo unos meses después. Él y la cúpula de su partido fueron acusados de un intento de golpe de Estado. En el juicio, Mandela había decidido defenderse a sí mismo.
He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal.
La noticia de su condena daba la vuelta al mundo. A sus 44 años, Nelson Mandela ingresaba en la cárcel de Robben Island, una pequeña isla a 12 kilómetros de Ciudad del Cabo. Se convertía en el preso 466 del año 1964.
Durante 18 años permaneció en una pequeña celda de 4 metros cuadrados. De día realizaba trabajos forzados, básicamente picar manualmente grandes bloques de piedra hasta convertirlos en gravilla. De noche curaba sus heridas, las de las manos, que sangraban por las llagas abiertas, y las del corazón. Allí encerrado no podía ayudar a su pueblo, o tal vez sí.
Tras los primeros momentos de incertidumbre, pronto Mandela recordó lo que había aprendido de sus lecturas sobre Mahatma Gandhi. Si estás en la cárcel, organiza a los presos. No dejes que consigan matar tu capacidad como individuo y aún menos como colectivo. Y con ese propósito se levantaba cada día. Durante sus 18 años en la cárcel de Robben Island, convenció al resto de presos de la importancia de la educación.
Si querían ganar a su enemigo, lo mejor sería conocer su forma de pensar y de actuar, y sobre todo su idioma, el afrikáner. Así consiguió Mandela, entre largas jornadas de trabajo forzado y libros, calmar su alma y mantener su lucha contra el gobierno opresor.
Ay, profesor, qué duro, ¿no? Porque esto es real como la vida. Es decir, ¿qué pasó? Estamos hablando del año, además, 1964, nos sentimos tan cerca de ese tiempo, ¿no? Decíamos que Mandela es trasladado junto a otros 6 compañeros a la cárcel de Robben Island, donde cientos de presos habían muerto con anterioridad debido a la falta de alimentación y de atención médica, y sobre todo por los trabajos forzados a los que eran sometidos. ¿Cómo fue su vida en prisión?
Pues fue durísima. Además, ahí demostró su temple, porque siendo quien era, que a pesar de todo, pues era un abogado, que era una persona que pertenecía a la élite negra, le ofrecieron la posibilidad de no hacer trabajos forzados. Le dijeron, no es necesario que usted haga trabajo forzado. Usted se queda en su celda, 4 metros cuadrados, con un camastro en el suelo, con una mesita de noche, y ya está.
O sea, 18 años en 4 metros cuadrados.
Sí, 18 años en 4 metros cuadrados. Pero él dijo, no, de ninguna manera, yo soy igual que los demás, así que yo voy a hacer pues lo que los demás hagan. ¿Los demás qué hacían? Pues el típico trabajo de destripar piedras, de romper bloques, las manos le sangraban, bajo el sol, bajo la lluvia, y lo aceptó todo, pero al mismo tiempo inició una campaña de educación entre los presos. Mandela, entre las cosas admirables que tiene, es que siempre consideró que la única manera de ser libre era ser una persona formada y educada. Y, por ejemplo, los negros no hablaban afrikáner, que es la lengua dominante. Son 6,5 millones los que hablan ahora mismo afrikáner en Sudáfrica y 1 millón y algo en Namibia. Entonces se empeñó en que aprendieran eso, que aprendieran el idioma y hacer lo que dijo Gandhi: vamos a conquistar la cárcel. Tenían sus trucos. Cuando venían los vigilantes, tiraban gravilla antes y escuchaban cómo las botas pisaban la gravilla, entonces se dispersaban. Crea un mundo en la cárcel que le sirve a él, pero le sirve a todos para mantener su dignidad y para mantener su respeto, el respeto personal, ¿no? Y eso es muy importante. Pero es brutal, piensa la cantidad de años en 4 metros cuadrados.
Hoy, actualmente, Robben Island y la celda de Mandela es una atracción turística que recibe miles de visitas cada año, donde vivió él esos 18 años en esos 4 metros cuadrados. Bueno, mientras él estaba en la cárcel, profe, ¿qué estaba pasando fuera? ¿Quién se encargaba de mantener viva su memoria?
Bueno, se mantenía por el partido perseguido, pero mantenía su memoria, y sobre todo él se va convirtiendo en un icono de la libertad. Y después también él tiene unas relaciones amorosas que fueron importantes en este sentido. Por ejemplo, su primera esposa, del año 44, se casó con su Evelyn Mays, que era prima del Susulu, el famoso Susulu con el que había empezado. Uh-huh. Y bueno, pues tuvieron 4 hijos, solo queda una hija viva. Esta mujer lo frenó, o intentó frenarlo, porque ella era testigo de Jehová. Y entonces ellos no podían intervenir en política, y por eso se divorciaron. Un conflicto entre política y religión. Sin embargo, la segunda, aquí sí a lo que tú decías, en el 57 se casa con Winnie, que era 18 años más joven, la primera trabajadora social negra de Sudáfrica, y que sin lugar a dudas, es la persona que mantiene viva la imagen de él mientras está en prisión. Viaja por todo el mundo, va a los organismos internacionales, va a la ONU, viene por Europa, va denunciando la prisión de Mandela, pero al mismo tiempo la persecución a los negros. Lo que ocurre es que ella, en vez de tener un discurso, el discurso de Mandela de aquella principio de la lucha directa, va evolucionando hacia un discurso integrador, hacia un discurso de respeto a todas las razas.
Ese Mandela.
Y ella no.
Ah, no.
Ella se radicaliza todavía más. Vamos a decir que Mandela se centra y ella no. Y entonces llega un momento en que chocan. Hay además el asesinato de un niño de 14 años por parte de los guardaespaldas de Winnie. Total, que ahí hay una historia bastante turbia. Y rompe.
Déjame que para, enfatizar en esta radicalización que tiene la pareja, la segunda mujer de Mandela, hemos encontrado un testimonio, una entrevista que le hacía un periodista. Por lo tanto, escuchemos a la segunda mujer de Mandela, a Winnie, cómo respondía un periodista sobre este asunto del que hablamos, de la violencia.
¿Estaría dispuesta a sacar una pistola y disparar a alguien en nombre de lo que usted llama libertad?
Ahora sé que podría.
¿Lo haría?
Ahora sé que podría. Antes no lo creía. Pero cuando vi a mis hijos acribillados en Soweto, en 1976, entendí que para defender la libertad estaba dispuesta a hacer lo mismo.
Bueno, vemos que su segunda esposa era bastante más radical que Mandela, esta evolución que tú decías, él hacia la integración, ella en esa radicalización donde la violencia seguiría teniendo para ella una justificación. Mandela fue siempre igual de pacifista, no. Porque muchos lo consideraron un terrorista. Ojo con esto, profesor, ¿fue un terrorista en
Vamos
un momento de su vida?
En un sentido jurídico, sí lo fue, puesto que defendió la violencia, por lo tanto sí lo fue. Pero él explícitamente habló siempre de que tenía que cesar la violencia de los blancos hacia los negros. No hay ninguna declaración de Mandela, ninguna, en la que él diga vamos a luchar por la fuerza contra los blancos. No existe eso. Pero al principio, sobre todo, hasta que él se da cuenta, y se da cuenta en la cárcel, de que Sudáfrica es un país multirracial, donde tienen los herederos de los holandeses, los de los ingleses, las tribus, cada una con su lengua, cada una con sus costumbres. Y dice, bueno, esto es multirracial, por lo tanto aquí lo que hay que hacer es convivir. La gran conversión de Mandela es a la convivencia, a la paz entre todos. Ese fue su gran descubrimiento.
Profesor, una vez que se convierte en el presidente de Sudáfrica, su discurso se hace absolutamente pacifista. Luego veremos este asunto, pero nos queda una tercera esposa. Hablemos de su salida de prisión, de la llegada a la presidencia del país. Pero como estamos hablando de su vida privada, decía, falta una tercera esposa.
Sí, falta una tercera esposa, que es Graca Machel, que no era sudafricana, ella procedía de la colonia portuguesa de Mozambique, y bueno, se casa con, ella tenía 52 años, él tenía 80, ya había una diferencia de edad importante, y él la castaba hasta el final. Vivieron juntos, pues él muere a los 95, pues eso, 15 años.
Dejamos el relato aquí, atención, porque en breve tendremos a Mandela como presidente de Sudáfrica. Antes una pausa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En el relato de la vida de Nelson Mandela nos habíamos quedado en su entrada a la prisión de Robben Island. Vamos a saber cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.
Octubre de 1986. Nelson Mandela lleva 23 años entre rejas. En medio de fuertes protestas de la comunidad internacional contra el régimen apartheid, su partido y el gobierno blanco comienzan las negociaciones. Negociaciones que se prolongarían durante casi 5 años y que terminaron con la liberación de Mandela y de los que, como él, habían sido injustamente encarcelados.
Aquel día fue celebrado en todos los rincones de Sudáfrica y del resto del mundo. Con una enorme sonrisa y gestos tranquilos, Nelson Mandela salía de la cárcel tras 28 años privado de libertad. Era el 11 de febrero de 1990, pero su lucha contra el apartheid no había terminado. Aún quedaban varios años de negociación con el gobierno para erradicar las prácticas racistas en su país.
Mientras en los despachos convencía al gobierno blanco de que la única vía posible era construir una Sudáfrica multirracial y llena de color, en los estadios pronunciaba discursos ante miles de personas a las que intentaba trasladar una idea. Las armas había que arrojarlas al mar y comenzar una nueva etapa, la de la nación del arco iris y el perdón.
Precisamente el perdón se convirtió en su arma más poderosa y la clave para que no estallara una guerra civil. Mandela. En 1994 se celebraron las primeras elecciones en las que los negros pudieron ejercer su derecho al voto. El resultado fue contundente. Nelson Mandela se convierte en presidente de Sudáfrica con más del 60% de los votos. Su primera medida fue crear un gobierno del que formaran parte los que hasta ahora habían sido sus enemigos.
Con ese gesto de perdón quería trasladar un mensaje a su pueblo, un mensaje que repetiría una y otra vez en los despachos y en la calle, y que tuvo su máximo exponente en la final de rugby de 1995. Ante 23 millones de telespectadores de todo el mundo, Nelson Mandela apareció en el estadio con la camiseta verde y amarilla de la selección de Sudáfrica.
Unos colores, una equipación y un deporte, el rugby, que para la población negra simbolizaba el régimen apartheid. Mandela, con aquel simple gesto, apoyar a un equipo en el que solo un jugador era de color, consiguió llevar su mensaje de perdón a millones de personas. Muchos consideran aquella final de rugby el verdadero nacimiento de la nueva Sudáfrica.
Nelson Mandela estuvo al frente del país durante 4 años y en 1999 anuncia que no se presentaría a la reelección. A sus 81 años comienza una nueva etapa alejado de la primera línea política. La última vez que se le vio en público fue en el Mundial de Fútbol del año 2010, en la que la Roja se convirtió en campeona del mundo.
3 años después, el 5 de diciembre de 2013, fallecía en su casa de Johannesburgo después de una larga enfermedad. Tenía 95 años y una legión de seguidores que no quisieron faltar a su funeral. Líderes políticos, religiosos, actores, cantantes, modelos, todos lloraron su muerte, incluso sus hijos, nietos y bisnietos, que siguen envueltos en disputas familiares por la herencia. Pero esa es otra historia.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Los que ya tenemos una edad y tenemos curiosidad por conocer la historia y de estar formados e informados, recordamos los ecos del primer discurso que pronunció Mandela en voz de su hija. Era el año 1985. Él continuaba en prisión y el presidente Botha, viendo la tensión en la que estaba envuelto el país, dice públicamente que liberará a Mandela si se compromete a dejar de usar la violencia para alcanzar fines políticos. La respuesta de Mandela sonó, como decimos, en la voz de su hija ante miles de personas.
Mi padre dice: solo pueden negociar los hombres libres. Los presos no pueden pactar. No puedo, ni voy a comprometerme a nada, mientras ni yo, ni vosotros, el pueblo, seamos libres. Vuestra libertad y la mía son inseparables.
Profesor, durante los 5 años desde que empieza la propuesta de, oiga, si deja la violencia, yo le libero de la cárcel. Esos años de negociación, de conversaciones, terminan finalmente con la liberación de Nelson Mandela.
Sí, terminan con la liberación de Nelson Mandela y de alguna manera se puede decir que terminan con la apartheid, porque claro, él se convierte en el símbolo.
Perdón, ¿estamos hablando de la transición política de
Sudáfrica? Es una transición política absolutamente ejemplar, pero absolutamente ejemplar, porque, bueno, pues fue el resultado de una negociación. Él estaba condenado, no hay que olvidarlo, a cadena perpetua, ¿eh?, por intento de golpe de Estado. Primero se le condenó porque había querido salir del país, los negros no podían salir, que esa es otra. Ni comen ni dejas comer, o sea, tú aquí vives mal, pero además no puedes irte.
Y no me estás hablando de Cuba, me estás hablando de Sudáfrica.
No, te estoy hablando.
Que en Cuba también me suena eso.
Bueno,
¿no?
Claro, hombre, claro, los que conocemos Cuba sabemos cómo están en Cuba, ¿no? A pesar de lo que se diga, ¿no? Las utopías son así.
Vengamos de nuevo a Sudáfrica.
Volvamos a Sudáfrica. Entonces, bien.
Cadena perpetua.
Llega un momento en que tiene cadena perpetua, en que la situación se hace inestable hasta el extremo de la violencia, que aquello puede terminar en guerra civil. Uh-huh. En guerra civil, y entonces es cuando se empiezan las negociaciones. Las negociaciones son largas, son complicadas.
Hay un señor que se llama Neil Barnier. ¿Quién es este señor?
Pues es un señor que es el que sirve de negociador. Se reunieron muchísimas veces, 40 y tantas veces. No hay que olvidar que Mandela está en la cárcel, ¿eh? Y se reúnen para ver cómo se podía hacer esa transición.
O sea, y mientras existen las negociaciones, Mandela sigue y permanece en la
cárcel.
Sí,
él sigue en la cárcel. Hasta que ya lo liberan cuando llega de Klerk, porque Botha era... Yo me recuerdo, hablando de los años, me acuerdo de algunas imágenes de noticieros, de noticiarios, ¿no? Y Botha tenía una pinta, este señor, con este señor no se puede negociar de ninguna manera. Llegó Leclerc y este fue el que ya, por eso le dieron, como vamos a ver, un premio muy importante a los dos a la vez.
O sea, Neil Barnier el que negocia.
Exacto.
Botha desaparece del poder.
Eso es.
Y lo releva Frédéric de Klerk.
Eso es.
Y con este las cosas parecen...
No, Frédéric de Klerk era un hombre muy práctico. Dice, bueno, podemos estar aquí, pero aquí al final vamos a terminar todos muertos, de una manera o de otra. Porque además, algo muy importante, había un cerco, entre comillas, internacional. Naciones Unidas había declarado que la apartheid era ilegal, que iba en contra de la Carta de Naciones Unidas, en contra de los derechos de las personas. Por lo tanto, a Sudáfrica se quedó aislada completamente, se quedó fuera del mundo. Y bueno, Leclerc dijo, pues aquí no podemos... funcionar, hay que llegar al acuerdo, y se llegaron al acuerdo. Mandela exige quedar libre él y el pueblo, y eso significa convocar elecciones.
Y por tanto, que desaparezca el apartheid.
Efectivamente, ¿no? Elecciones, un hombre, un voto, y que gane el que gane. Y ya, por supuesto, bueno, cuando se celebran elecciones, pues ya sabemos lo que...
Profe, antes de seguir con el relato de la historia, para que finalmente un gobierno de un país estuviera negociando con un preso y que finalmente ese preso consiguiera que se aboliera el apartheid, que hubiera elecciones, un hombre y un voto, vale igual el voto de un blanco que de un negro. Oiga, ¿qué habría liado en la calle? ¿Cómo estaría el país? ¿Cuál sería la presión internacional para que esto pudiera ser, ¿no?
Al borde de la catástrofe. Eran problemas diarios. La policía tenía que intervenir continuamente. El riesgo de la guerra era inmediato. El aislamiento total. No le llegaban armas. Se habían cortado el grifo de... Era todo por contrabando, evidentemente, pero oficialmente ningún país democrático le podía vender armas a Sudáfrica. Bueno, sí, podían seguir vendiendo el oro y los brillantes, pero la economía se resintió enormemente. De manera que, a la fuerza, como dice también el refrán español, ahorcan y no les quedó más remedio que ir a elecciones.
Profesor, se demuestra, perdón, que la historia sin duda la hacen los hombres. Porque si la actitud de Mandela o de Klerk, el sustituto de Botha, hubiera sido otra, la historia de Sudáfrica se hubiera escrito de forma diferente. De hecho, ambos compartieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1993 por haber conseguido una transición pacífica hacia la democracia después de tantas barbaridades, ¿no?
Yo creo que de las pocas veces, bueno, en fin, no voy a exagerar, en que se ha dado un Premio Nobel de la Paz muy merecidamente es esta. Lo mismo que el Premio Nobel que se le dio a Obama fue un premio un poco prematuro, como se está viendo. En este caso sí estuvo justísimamente otorgado, porque los dos, cada uno en su ámbito, hicieron todo lo posible. Seguramente, y sin seguramente, 28 años de cárcel, 28 años en total, que ya está bien, porque no solo estuvo en la isla, estuvo en otras, es mucho, es la vida entera de una persona. Y fue el que más puso, el que más corazón puso. Pero cuando sale de la cárcel, no hay ni una palabra de rencor. Ni una palabra de odio. Al contrario, recordando a aquellos compañeros suyos de su infancia, que jugaban al lado del río, dice, todos somos hermanos. Tanto los negros, los blancos, como los asiáticos, que hay muchos en Sudáfrica, ¿eh? Hay muchos herederos de chinos, entonces vamos a convivir. Y lo demostró, porque en las elecciones, pues ya sabemos que gana, ¿eh? Él gana las elecciones, además con un 60%, no es ninguna tontería. ¿Y qué hace? Pues pone de vicepresidente y de ministro justamente a un radical negro y a un radical blanco. Y arranca. Arranca la libertad en Sudáfrica. Fue una maniobra casi perfecta. Se puede comparar con la transición española, pero mucho más, ¿eh? Las cosas hay que llamarlas en su contexto. Aquello era muchísimo más complicado.
Profesor, la espiral de violencia es tal que Mandela y el presidente de Klerk deciden convocar las primeras elecciones en las que todos los sudafricanos, independiente de color y raza, tenían derecho a votar. ¿Cuál fue el resultado?
El resultado es que Mandela es el primer presidente elegido por blancos y negros, tiene un 60% de los votos, y se abre ante él la gran responsabilidad y la gran incógnita. ¿Qué va a hacer Mandela? ¿Qué puede hacer Mandela cuando los blancos entraron en una espiral de histeria pensando que los iban a matar? Pues Mandela hizo lo que con su carácter correspondía, ser justo, ecuánime y defender la libertad.
Toma posesión del cargo el 10 de mayo de 1994 y parte de su discurso es este.
Yo, Nelson Jolisasa Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca jamás volverá a vivir este hermoso país la opresión del hombre por el hombre.
Profesor, ¿qué hizo Mandela como presidente de Sudáfrica? ¿Lo primero que hizo?
Lo primero fue nombrar a de Klerk vicepresidente. Con lo cual los blancos dijeron, anda, pues mira, pues esto no es lo que esperábamos.
Ojo, porque fue elegido democráticamente. Podía haber hecho lo que hubiera
querido. Lo que hubiera querido. Podía haberse tomado la revancha. Además, fíjate la última frase que ha dicho en el juramento. La opresión del hombre por el hombre. No del hombre blanco contra el hombre negro. El hombre por el hombre. Lo que hizo Mandela fue trascender la situación. Ahí tiene el, yo sé que hoy no está de moda, pero hay que decir las cosas como son, un componente religioso muy importante. Él es creyente. Él piensa que la igualdad de los seres humanos es porque Dios los ha hecho iguales. Entonces a él no le da la gana de decir, pues hemos ganado los negros y ahora los blancos que se fastidien. No, sino que no debe haber opresión de un hombre con otro hombre porque todos somos prójimos. Y todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo sé que esto no está de moda, que no hay que decir estas cosas. Pues sí, son así. Hay que decirlas como son. La verdad hay que decirla, la diga Agamenón o su porquero, que decía Machado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tan cristiana y tan profunda, él nombra a Leclerc y dicen los blancos, anda, mira, nombra a un radical ministro del Interior y a otro radical, pero de distinto signo, ministro de Energía. Equilibra al gobierno y demuestra con su gobierno que él no venía a buscar la venganza de nadie.
Intentando buscar comparaciones con la transición española, algo que no se hizo aquí, no sé si hubiera sido necesario o no, pero en todo caso él sí decide poner allí en marcha una comisión que le llama de la verdad y la reconciliación. ¿Esto qué era?
Esto es una comisión que durante una serie de años, se creó en el 96, que prácticamente hace nada, solo duró 2 años porque no fue necesario más, donde se estudió, y esto estuvo, es que me estaba haciendo una pregunta, necesitaríamos otro programa, pero donde se estudió los casos de violencia de los negros con los blancos y de los blancos con los negros, no unilateralmente. El caso de España es distinto. En el caso de España ahora estamos asistiendo a una especie de revisionismo histórico, pero en una sola dirección. La justicia de Mandela, vamos a llamarlo así porque no se ha dicho nunca, la justicia de Mandela es que fue justicia para todos. Todos los que la hicieron de un bando o de otro la pagaron. Y no fue en una sola dirección. Lo cual todavía, como dicen en América del Sur, un verbo que era de España, pero que aquí ya no se utiliza, que es el verbo ameritar. Hacer más todavía, más mérito, ¿no? Lo amerita. A Mandela este principio de libertad y de justicia lo amerita.
Como nos contaba Mónica y Carmen en el relato de su vida, el 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela Madiba fallecía. Entre los 1.500 periodistas acreditados para cubrir la ceremonia oficial de su funeral se encontraba Pilar de la Peña, periodista española, residente en Sudáfrica desde hace 3 años. Pilar de la Peña, buenas noches desde España.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Pilar, es curioso que sean 12 horas de avión, 12 horas de pesadilla montado en un avión, y sin embargo la diferencia horaria es solo de una hora, ¿verdad?
Sí, algo que nos acerca y nos aleja, ¿no? El vuelo nos aleja, pero el horario parece que nos acerca bastante a España.
Casi un año después de su muerte, ¿qué queda de Mandela en Sudáfrica? Me refiero, en el día a día, ¿se habla de él en la calle, se le recuerda en la tele?
Pues queda todo. O sea, Mandela siempre está aquí, su foto sigue presente en las grandes ciudades sudafricanas, en carteles, en edificios, y eso en cuestión material, pero en lo intangible también. Nadie se olvida de su padre Madiba, sigue estando en la conversación de todos y sigue siendo el referente de sudafricanos. Uh-huh. El respeto que le tienen a Nelson Mandela no se va a acabar nunca. Los mayores ahora enseñan a sus pequeños quién fue Mandela como parte de su historia, de su vida. Además, tienen incluso estatuas por aquí, por toda Sudáfrica, que le recuerdan constantemente. Luego decías, en televisión, pues también se habla de él mucho. Además, hay muchas fundaciones creadas bajo sus ideales y la lucha de Nelson Mandela. No se puede decir que han olvidado porque no quieren hacerlo, es su seña de identidad.
Pilar, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Recuerdas cómo vivió el país el funeral de Madiba? ¿Cómo se vivió dentro y fuera del estadio de fútbol donde se celebró el funeral?
Pues no sé si recordáis además que fueron 10 días de luto, y fueron 10 días de luto y duelo por Nelson Mandela, así que el país estuvo volcado con todos los actos que se organizaron para celebrar la vida de Madiba, como aquí suelen decir, aquí no celebran, no lloran la muerte, sino que celebran su vida. Las plazas más importantes de Johannesburgo y Pretoria se llenaron de montañas de flores, la puerta de su casa era un lugar de peregrinación, programación especial en televisión, altares improvisados en empresas, que exponen negros en todos los coches. Y el día del funeral, pues en el estadio de Johannesburgo fue un día muy especial, 95.000 personas, un día que los sudafricanos acudieron en masa a ese estadio. Hubo transporte público gratis, facilidades para que todos pudieran dar su último adiós a Nelson Mandela. Llovió, deslució un poquito el acto, pero eso no frenó a que los sudafricanos estuvieran cantando, bailando y emocionados por Madiba. Y además en un acto, como recordaba, que se reunieron líderes mundiales, algo sin precedentes casi en ningún otro país del mundo. Obama, Clinton, Durao Barroso, miembros de la realeza. Fue un momento político también muy, muy importante que se vivió aquí en Johannesburgo, y cientos de medios de comunicación, por supuesto, acreditados de todo el mundo. Así que fue un día para el recuerdo como periodista y también para como ciudadano del mundo, porque Mandela nadie lo olvida.
Bueno, y además lleno de anécdotas, aquellas miradas de Obama a una primera ministra, aquel personaje que era intérprete de la lengua de signos durante el funeral, que, en fin, recorrió las redes sociales. En todo caso, y para terminar, Pilar, el día de su cumpleaños, el 18 de julio, se celebra en Sudáfrica con el Mandela Day. ¿En qué consiste?
Pues un día que todos los sudafricanos viven muy intensamente y lo disfrutan mucho. Ese día se dedican 67 minutos a trabajar para la comunidad, es decir, dar unos minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás. Esta cifra, además, de 67 minutos, conmemora los 67 años que Mandela estuvo luchando por la igualdad social en Sudáfrica. Esto quiere decir que las empresas acuden a orfanatos, colegios, casas de acogida, a estar con los niños, a jugar con ellos, y también lo consideran trabajar por la comunidad, pues limpiar la calle, ayudar a quienes tienen al lado. Hay muchas maneras de demostrarlo. Eso sí, lo hacen absolutamente todos. Las empresas privadas y públicas ese día cambian la oficina para ayudar a los demás.
Pilar, muchísimas gracias por atenderme y un beso muy fuerte desde tu ciudad, desde Málaga. Un beso fuerte.
Gracias, muchas gracias. Abrazo a vosotros.
Para terminar el relato de la vida de este gran personaje, quiero que seas tú, profesor, quien resumas y respondas a esta pregunta. Después de todo lo que hemos contado y sabido sobre Mandela, ¿Cómo definirías tú a este hombre y cómo será recordado en los libros de historia?
Al padre de Sudáfrica, al padre de la Sudáfrica libre, se le puede aplicar el medieval viejo refrán castellano. Buscad sus pares, pocos. Buscad a sus iguales. Hay muy pocos que puedan igualarle.
Profesor, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No te vayas, vamos al boletín de noticias e inmediatamente seguimos aquí en La Noche de COPE, edición viernes.